Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 5 minutos de las 11 de la mañana, arrancamos esta segunda hora de las 3 que tenemos a diario. Los del Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. Ya sabéis que podéis escucharnos a través de vuestro aparato de radio, de la FM, donde dos diales, el 101.3 y el 106. Pero además, si lo deseáis, aparte de Radio Player, de nuestra propia aplicación, nos podéis ver en nuestra web, en ondamadrid.es, ponéis emisión en directo. Y ahí estamos, en streaming, por si queréis ver cómo se hace la radio en directo en nuestro estudio. Radio en directo que hoy nos lleva a hablar de el trastorno del aprendizaje no verbal. Es un trastorno que afecta al neurodesarrollo, que tiene repercusiones precisamente en el desarrollo personal, educativo, social, emocional, a lo largo de toda la vida de quien lo padece. ¿Es fácil o difícil detectarlo? ¿Cuántas personas hay realmente afectadas por este trastorno? Bueno, pues hoy aquí cuento también con mi compañera Chus Galán para hablar de este trastorno, teniendo en cuenta que Chus, en fin, mucha gente de la que nos está escuchando o algunas personas pueden tener un absoluto desconocimiento del mismo sin saber que esa misma persona o alguien de su entorno puede incluso hasta padecerlo, ¿no?
Exactamente, cuesta mucho detectarlo porque además es un trastorno muy raro, a priori es difícil detectar porque, fíjate, en el cole dicen los profesores que es desconcertante ver cómo un niño que tiene un buen lenguaje, una excelente memoria y que además es hábil en la lectura, pues tenga dificultades para el aprendizaje escolar y para las relaciones, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil, como digo, detectarlo, además todavía no está reconocida como incluida en las clasificaciones diagnosticadas internacionales. Entonces, bueno, yo creo que lo mejor es escuchar a una asociación, concretamente a uno de los miembros de esa asociación, para que nos digan un poquito cómo se puede detectar esto y también escuchar a algunos afectados, ¿no?
Perfecto, bueno, pues vamos a empezar. Primero saludamos a Elena Cid, que precisamente es madre de una de esas personas afectadas y también es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Afectados por este trastorno del aprendizaje no verbal, que las siglas es TANV, corresponden efectivamente al trastorno del aprendizaje no verbal. Elena, buenos días.
Muy buenos días a las dos. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias porque, bueno, estamos hablando de algo que nos ha llamado mucho la atención, teniendo en cuenta, particularmente, yo lo reconozco, Elena, que hay, no sé si desconocimiento, no se habla mucho de este tema y para vosotros, claro, entiendo que es fundamental, ¿no?
Para nosotros la visibilidad y la formación es fundamental. Todos los trastornos, al principio, cuando no están reconocidos en los manuales diagnósticos, pues resultan complicados, ¿no?, de conocer y nos resultan raros, pero la realidad es que un 2% de la población está afectado con ese trastorno. Cada vez tenemos más diagnósticos, más tempranos, que es lo que es fundamental.
Es fundamental, como dices, el diagnóstico temprano, pero ¿en qué se nota fundamentalmente, Elena? ¿Cuál es el trastorno que sufren, digamos? ¿Qué les cuesta aprender o qué les afecta?
Les cuesta muchas cosas, pero bueno, lo que nos distingue de otros trastornos, o sea, el déficit nuclear o principal, son las dificultades en la percepción visoespacial y temporal, que son es una habilidad que nos puede parecer así como un poco como lejana para nosotros, pero la usamos constantemente en nuestra vida diaria para calcular distancias, dimensiones, las imágenes, percibir el entorno, ¿no? Entonces, además, estos niños tienen dificultades, y esto sí que se ve en las primeras etapas, dificultades motoras, tienen baja cognición social, entonces tienen problemas con las relaciones sociales, con los amigos, no tanto a lo mejor en la edad infantil, pero sí que se va viendo en la primaria y en la secundaria. Y luego tienen un déficit en las funciones ejecutivas que se llaman de planificación, de organización, de control de la impulsividad. La atención la tienen normalmente muy afectada, por eso a veces se les confunde con niños con déficit de atención. Y luego pues todo esto les afecta mucho en su desarrollo emocional y salud mental, ¿no?, a lo largo de la vida.
Uh-huh. En tu propia casa, Elena, ¿quién está afectado precisamente por este trastorno?
Pues nuestra hija pequeña, que se llama Carolina, que tiene ahora 20 años. Y bueno, nosotros desde el principio supimos que algo le pasaba a Carolina, ¿no?, porque tenía una sensación de alerta y también una especie de irascibilidad neurológica que la hacía llorar. Y luego pues que se chocaba mucho con todas las cosas, le caían las cosas de las manos, y es que no, claro, era difícil de entender que ella no percibía las distancias, ¿no?, dentro de casa, ¿no?, de los muebles, los platos, por ejemplo. O sea, lo iba a colocar en una mesa y se le caía antes de colocarlo, ¿no?, y los columpios, bueno, había muchas cosas que nos hacían tener signos de alarma, pero claro, los profesionales no lo conocían. Entonces, bueno, nosotros tuvimos más o menos suerte, porque a los 6 años ya tuvimos un diagnóstico.
Uh-huh. Carolina Balmaseda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, escuchando a tu madre, supongo que recuerdas todas esas experiencias que suponen una frustración para cualquiera.
Pues sí, la verdad es que es una frustración pensar en todo lo que te ha pasado a lo largo de tu vida.
Uh-huh. Nos estaba explicando, ¿no?, precisamente tu madre, cómo recuerda esos primeros momentos en los que decía, bueno, algo le está pasando a la niña, ¿qué es?, todavía no tenías diagnóstico. ¿Cómo has ido lidiando con esas dificultades a lo largo de tu vida y de qué manera te ha afectado a ti en tu desarrollo personal?
Bueno, en primer lugar, en el ámbito escolar, porque al estar relacionándote con gente de tu edad, que ves cómo avanza y tú te quedas más atrás, sobre todo en la lectura y en lo visoespacial, sobre todo en las matemáticas también, porque no entiendo muchas veces los textos cuando leo o cuando leo un texto o comprendo algo de leer, no lo comprendo nada. Entonces eso para mí ha sido una de las dificultades más grandes para mí, y hoy en día sigo sin leer precisamente como podría leer una persona de tu edad. O también las matemáticas, que no ir en el día a día con tus amigos a comprar y no sabrás un porcentaje, pues a lo mejor eso te cuesta y quedas un poco como que no sirves para nada, pero tienes que esforzarte un poco más que los demás.
Oye, Carolina, y en cuanto a las relaciones sociales, ¿tú te relacionas bien con otras personas, con compañeros, con amigos?
A ver, me intento relacionar lo mejor posible, porque soy una persona que me gusta ser muy sociable. Pero es verdad que me cuesta mantener a veces a los amigos, ya que a veces no entiendo situaciones de lo que pasan en mi día a día o cosas que pasan, pero a mí me gustaría por lo menos tener más amigos, pero intentar mantenerlos sobre todo.
Vamos a escuchar también, Carolina, si te parece, a Rodrigo, que también es un afectado por este trastorno. Hola, Rodrigo López Santiso. Rodrigo, buenos días.
Buenos días.
Estás escuchando a Carolina, ¿no?
Sí, la estoy escuchando todo.
¿Y a ti cómo se notó en tu caso? ¿Cómo se notó que a ti te ocurría algo?
A ver, mis padres lo notaron desde que yo era muy pequeño, que algo me ocurría. Intentaron hablar con varios doctores y profesionales para ver qué me pasaba, pero ninguno les daba una respuesta clara.
¿Y finalmente?
Pues finalmente nos cruzamos con un psicólogo, David, que sí, y conocía el problema y nos podía ayudar.
Claro. Y a partir de esa ayuda, porque qué importante es, ¿verdad, Elena? Madre de Carolina, para que se haya incorporado ahora, que es miembro de la Junta Directiva de esta Asociación Nacional de Afectados por este trastorno de aprendizaje no verbal. Yo decía que la importancia que tiene tener personas al lado, de confianza, expertos en una materia en la que supongo que las familias a priori, ¿no?, estáis totalmente descolocadas.
Es fundamental, porque los propios profesores, los docentes en los colegios necesitan también ayuda. Entonces necesitamos referencias científicas y técnicas para ayudarles también a ellos. Entonces, bueno, existen todavía pocos profesionales en el ámbito de la neuropsicología y de la orientación que conozcan bien el trastorno. Por eso desde la asociación hemos creado una guía para que cada familia que descubre que su hijo tiene este diagnóstico pues pueda llevar al colegio y por lo menos le explique al docente lo que tiene su hijo de alguna manera y le aporte alguna documentación. Hemos creado un tríptico. Hacemos un congreso cada 4 años a nivel nacional para dar a conocer un poco más el trastorno. Es fundamental que cada vez haya más profesionales que conozcan el trastorno y nos acompañen a las familias, porque muchas veces somos las familias que sabemos más del trastorno que muchos de los profesionales que acompañan a nuestros hijos. Nuestros hijos reciben muchísimas terapias diferentes. Entre ellas, que a lo mejor te lo pueden contar Rodri y Carolina, la de habilidades sociales que tenemos. Que es fundamental que ellos reciban terapia de habilidades sociales desde bien pequeños.
Rodrigo, por ejemplo, cuéntanos esta terapia de habilidades sociales. ¿En qué consiste? ¿Qué hacéis?
Pues en ponernos en situaciones con personas del mundo real en las que pues tengamos que saber solucionar determinada situación.
Por ejemplo, Carolina, cuéntanos una situación, ¿no? Porque lo que se hacen es simular lo que pueden ser luego unas realidades con las que os vais a topar en cualquier lugar.
Pues sí, en mi caso, por ejemplo, voy a decir que las heridas sociales donde vamos a un sitio a Madrid, nos unimos todos, hacemos actividades para mejorar cada semana. Cada sábado nos adaptamos las habilidades sociales a un caso distinto de una personalización para conocernos cada vez más y hacemos distintas actividades para mejorar cada día y para poder ser más, relacionarnos más con la gente en un futuro.
Carolina, por ejemplo, ahora lo han hecho fenomenal porque no se han interrumpido, cosa que es una de las cosas que trabajamos mucho, ¿no? Que es lo que acabo de hacer yo, ¿no? Interrumpidos, pues es una cosa que ellos están trabajando muy bien ahora para no interrumpirse en las conversaciones o no hablar de un tema que no viene al caso cuando otro está contándote algo, esas cosas. Trabajamos.
Le iba a preguntar a Carolina y a Rodrigo que en cuanto a estudios, ¿qué capacidades tienen? Porque sí que es verdad que este trastorno te quita unas capacidades, pero también te amplía otras, ¿no, Elena?
Totalmente, totalmente. Pues creo que te lo pueden contar ellos muy bien. Sí.
Pues Carolina, Rodrigo. ¿En qué estáis más capacitados?
Pues, a ver. Esas dificultades las he notado sobre todo en primaria y en secundaria, con temas como matemáticas, comprensión lectora, el inglés todavía aún me cuesta. Vamos, principalmente en esas asignaturas son en las que tenía más problemas.
Carolina, ¿y en qué sois más hábiles vosotros que el resto?
Sobre todo en las cosas de escucha, porque escuchamos, tenemos muy buen oído y escuchamos muy bien todo lo que es auditivo. Y en mi caso, por lo menos, yo tengo muy buen oído para los idiomas, entonces por eso hablo muy bien inglés.
Elena, en este sentido, ¿tienen dificultades luego para incorporarse al mercado laboral?
Muchísimas. No solo porque tienen dificultades en tener unos estudios superiores. Algunos lo han conseguido, ¿no? Pero con grandes dificultades. Pero luego lo que estamos viendo es que la inserción laboral es muy complicada por su baja constancia, ¿no? y capacidad de organización y de planificación, y esas dificultades sociales también les lleva a tener muchos problemas laborales, ¿no? Entonces, eso que nosotros llamamos acoso escolar, ¿no? En el ámbito educativo también se produce un poco de alguna manera esa incomprensión en el ámbito laboral y les hace pues tener los más afortunados que consiguen algún trabajo, pues no tienen mucha estancia, ¿sabes? Mucha permanencia, ¿no? en el trabajo. O sea, sí que tienen muchas dificultades y por eso nosotros recomendamos siempre a los afectados y a las familias que también lo divulguen en el ámbito laboral, o sea, que también se lo comenten a sus compañeros las dificultades que tienen para que sean más comprendidos, ¿no?
Oye, Elena, una última cuestión. Me imagino que hay muchas madres y padres que nos están escuchando en este momento y están pensándose si sus hijos pueden tener este tipo de trastorno, pero no están diagnosticados. Di un detalle muy claro que les pueda llevar a saber que tienen este trastorno, por un lado, y por otro lado, cómo podrían ponerse en contacto con la asociación, que les va a ayudar muchísimo.
Pues, a ver, esta pregunta que es tan importante, yo diría que si han detectado que su hijo o hija hablaba muy bien en la primera infancia, ¿sabes?, hablaba rápido, con un lenguaje como más desarrollado de lo normal, desde este niño que bien habla, ¿no?, que a veces confunde, pero luego cuando ha empezado a dibujar, a colorear, a escribir y tiene muy mala letra o a leer y no comprende lo que se dice, uy, qué raro, este niño que tenía tan buen desarrollo verbal y qué mal se le está dando luego todo lo de lo que es en el plano papel, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué diferencia hay aquí que me llama la atención? Y también si tienen problemas de coordinación motriz y tal, en que lo vean que son un poco patosos, pues también es otro signo de alarma, uh-huh, porque las competencias sociales quizás no se ven tanto de pequeños, quizás. Y también si tienen falta de control emocional, también puede ser otro signo de alarma. Y la asociación, pues agradezco muchísimo esta oportunidad. Nosotros tenemos una página web que desarrollamos con mucho esfuerzo que se llama www.tanv.es y ahí encontrarán muchísima información y también la forma de contacto.
Elena, ¿necesitáis algún tipo de ayuda? Ya que tienes la oportunidad de dirigirte a nuestros oyentes.
Pues te lo agradezco muchísimo. Pues mira, nos gustaría que, aunque el trastorno no está reconocido todavía en los manuales diagnósticos, pues los profesionales del ámbito de los servicios sociales, por ejemplo, para el reconocimiento de la discapacidad, que la gran mayoría de nuestros niños tienen reconocida la discapacidad, ¿no? Pues que no nos digan que como no aparecen las casillas, pues que no existe el trastorno. El trastorno existe, nuestros niños existen con esas dificultades y de alguna manera tienen que podernos reconocer esa discapacidad. En el ámbito escolar pasa también lo mismo, ¿no? O sea, el TAM no está reconocido también en los manuales diagnósticos, pero ellos tienen muchísimas dificultades, que por favor les hagan las adaptaciones que necesitan. Cada niño es un mundo y da igual un poco el apellido que tenga su trastorno, sino las dificultades que tienen ellos para avanzar y aprender. Y pueden aprender, y claro que aprenden, pero con unas ayudas específicas. Y nosotros por eso damos esos materiales. Y en el ámbito médico, que hemos tenido un avance importante porque la Sociedad de Neuropediatría, me parece que es neuropediatría, sí, ya reconoce el trastorno y lo tienen los protocolos. También les pediríamos a los pediatras y a los profesionales de salud mental que reconozcan el trastorno para poder ayudar a estos niños.
Bueno, pues niños que han ido creciendo, que ya tienen más de 20 años. Carolina, que es tu hija, que le voy a mandar un besito muy fuerte también. Carolina, que gracias por participar en el programa.
Nada, a ti.
Un beso. Rodrigo, igualmente, que vaya muy bien este verano y que, bueno, en fin, poco a poco, entre todos, mucho ánimo, ¿eh?, que somos conscientes también de la situación que estáis viviendo. Un beso muy fuerte.
Bueno, no sabéis lo que os agradecemos, de verdad. Muchas gracias.
Elena, ¿sabes lo que pasa? Que los medios de comunicación hablamos mucho de muchas cosas, a veces redundantes, ¿no? Todos estamos hablando siempre de lo mismo. Y descuidamos, no intencionadamente, y también puede ser que por desconocimiento, ¿no?, algunas cuestiones que son verdaderamente importantes en la vida, no solamente de los afectados, sino también del resto, ¿no? Y sí, pienso que hay que humanizar también las relaciones sociales, y en eso vamos a intentar también aportar un granito de arena contando historias como las vuestras y trastornos. Oye, que nadie está libre, ¿eh?, de cosas que nos pueden pasar. Así que de verdad, muchísimo ánimo también a todas las familias de personas que se ven afectadas de una u otra manera por este trastorno de aprendizaje no verbal que hoy hemos traído aquí a Onda Madrid. Gracias.
Gracias, muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
De verdad.
Hasta luego.
Un abrazo.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
De la mañana, aquí estamos los del Buenos Días Madrid, recuperamos un poquito el ánimo porque, en fin, nos hemos puesto profundos, que es la profundidad que requería el tema del que estábamos hablando, pero también miramos y con bastante interés a todo lo que está aconteciendo en el mundo del deporte, que es verano, pero hoy ahí están el Atlético de Madrid y el Real Madrid en tierras lejanas. José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves. Te voy a llevar a tres lugares bien distantes. Primero a Los Ángeles.
Me gusta.
Después a Seúl.
También.
Y acabamos en Auckland, en Nueva Zelanda. O sea que hoy el presupuesto estamos que lo tiramos, ¿eh?
Ya, sí.
Sponsors de primera categoría.
Y esto por un módico precio.
Todo por el mismo precio, efectivamente. 0 euros. Bueno, el Real Madrid está en Los Ángeles, como bien sabes, porque está con su gira americana, aunque ya a las 3 de la tarde, hora de Los Ángeles, tomará un vuelo con destino a Houston, donde juega en la madrugada del miércoles al jueves el segundo de los partidos amistosos, esta vez frente al Manchester United. El primero fue con el Milan, el segundo el Manchester United. Segundo partido de los madridistas en tierras americanas, sin mayores novedades por el momento. Luego contaremos la última hora del equipo blanco a partir de la 1 de la tarde. Pendientes del asunto de Mbappé, que no está con Japón, con el Paris Saint-Germain, que es donde está el equipo, sino que sigue entrenando junto a un grupo de jugadores descartados en París. Y esto lo unimos con Arabia Saudita, donde hay un equipo, el Al Hilal. En realidad hay un grupo de equipos en Arabia, para que lo entiendas, cuyo dinero proviene de un fondo soberano de la familia real. ¿Bien? Entonces esta gente que tiene el dinero por castigo ha hecho una oferta de 300 millones de euros por el futbolista al Paris Saint-Germain. Suponemos que no va a ir a Arabia de ninguna de las maneras, porque él tiene 24 años y no va a ir a jugar ahora una liga absolutamente menor. Eso quedará ya pues en épocas mucho más posteriores de su carrera deportiva. Pero ahí está la cifra terrible que ha ofrecido el conjunto parisino, que también ha pedido permiso al club para negociar con el jugador. En París, no obstante, siguen pensando que el jugador tiene un acuerdo con el Real Madrid, que de momento se mantiene en la misma postura, no quiere marcharse hasta junio del 24, cuando sea un futbolista libre. Está la cosa francamente enconada. El Atlético acaba de llegar a Seúl, en Corea del Sur. Va a recorrer 33.000 kilómetros, ha recorrido ya una parte en los próximos días, porque luego va a México y luego va a Estados Unidos. Han sido más de 12 horas de vuelo. Se han encontrado con un gran recibimiento en el aeropuerto de Corea del Sur, de Seúl, vamos, sí. Aproximadamente unos 2.000 seguidores, gritos especialmente a favor de Griezmann, que es su futbolista más planetario, campeón del mundo. Así que tenemos ya al Atlético allí en Corea. El jueves a la 1 de la tarde, hora española, juega su primer partido amistoso frente a un combinado de jugadores de la Liga Coreana. El domingo a la 1 de la tarde, segundo partido, también allí, frente al Manchester City, campeón de Europa, el equipo de Pep Guardiola. Y el tercer lugar al que te llevo es a Nueva Zelanda, porque allí tenemos a la selección española de fútbol femenino, que mañana disputa su segundo partido en el Campeonato del Mundo, que está llevándose a cabo allí. España ya ganó el primero, 3-0 a Costa Rica, ha viajado a Auckland, por cierto, ha entrenado con -1 de temperatura, lo cual es realmente llamativo teniendo en cuenta el tiempo que tenemos aquí, y mañana 9:30 de la mañana jugamos el segundo partido frente a Zambia, en principio partido más que asequible. Zambia perdió con Japón 5-0 en el primer partido del Mundial y España preparada para intentar sumar mañana su segunda victoria. Así la suma, estará clasificada ya para los octavos de final del Campeonato del Mundo. Así que por ahí pasa buena parte de la actualidad deportiva, como ves, muy viajera. Esto y mucho más lo contaremos a la una en el partido de la una.
Bueno, pues estaremos pendientes de todo esto. Ya sabéis, hacemos relevo y Eso te veo por aquí después. Gracias.
Hasta luego.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados, a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Me he cansado de comer techo, de cada domingo igual. Irte atrás buscando un beso que me lleve a tu portal.
Hola, me llamo Sergi y le dedico, o me gustaría dedicarle la canción de Rumba Pop de Pole y Estopa a mi amigo Alex, que está en Girona y le echo de menos. Muchas gracias.
Mi prenda de la suerte y un par de birras.
Esta canción no la conocía yo, Inés.
Tampoco la conocía.
No, así que muchas gracias por compartirla con nosotros. Sergi, ¿no? Ha dicho que se llama este oyente, al que agradecemos que nos haya mandado nota de voz al
628-091-117.
Pues venga, seguimos ahí recogiendo temitas, que tenemos unos cuantos ya en cartera, porque en nada nos vamos a hablar de plantas, que tenemos consultorio. Gracias, Inés.
Y te quedas con las ganas y tu cara solo me pide que vuelva. Y ahora no estoy para amores, ni bombones, ni sorpresas. Que no me cambien por nada los que yo tengo a mi vera. Háblame de tus valores, no me enseñes tu cartera. Si hablamos de desamor, tengo un máster en recuerdos. Ya no siento tu calor, mi cuerpo vive en invierno. No sé si ahora soy peor, pero ya no pierdo el tiempo. Llego volando al salón y parece que estoy contento.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Todo el verano sentadito en la terraza, con un vasito en la mano. ¡Qué calor! Y te quedas.
Pues sí, hace calor y él se queda, pero no se queda con las ganas porque viene a dar respuesta a todas esas consultas que nos estáis haciendo llegar y que agradecemos, como siempre, a nuestro correo, nuestro email. Pedro Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, pues contento de estar aquí.
Ah, yo también de verte.
De verte, exactamente.
¿Te veo bien?
Yo a ti mejor.
Muchas gracias. Bueno, pues así podíamos estar todo el día.
Exactamente.
Cuelga tú, ¿no? Cuelga tú. Bueno, pues no, mejor tú.
Bueno, estamos en el momento verde y colorido de la radiodifusión mundial. Pues aquí estamos.
Brillando, brillando.
me sale mal. Y te quedas con las ganas y tu cara solo me pide que vuelva. Y ahora no estoy para amores, ni bombones, ni sorpresas. Que no me cambien por nada lo que yo tengo a mi vera. Háblame de...
Con buena planta om@ondamadrid.es, ese es el correo al que nos estáis enviando y nos mandáis vuestras consultas. Que con buena planta también, porque tiene buena planta, Pedro da respuesta. Así que vamos a empezar por José Luis, ¿te parece?
Me parece.
Venga, y nos dice, buenos días Pedro Nieves a todos los que estáis por ahí. Buenos días José Luis. Dice, Pedro, tenemos una rosa de Jericó. ¿Podrías aconsejarnos cómo cuidarla? Ya hemos echado agua y parece que tiene algunas dudas al respecto.
Bueno, pues la rosa de Jericó, que es una planta muy curiosa, de la familia de los helechos, que se queda como hecho una bola cuando le falta humedad, y en cuanto le pones humedad se abre y se abren sus bracitos y tal, y muestra ese aspecto tan bonito, tan, tan maravilloso. Además tiene una mitología muy bonita. Es de la parte de Arabia, del desierto, de Egipto, de toda esa zona, menos de Jericó, que es donde menos hay. Está en toda esa zona. Y además los chamanes la utilizaban como medidor de la temperatura para saber el tiempo que iba a hacer. ¿Cómo la debe de cuidar, José Luis? Pues muy fácil. Si ya la has tenido en agua 3 días sin cambiar, ahora lo que es recomendable es cambiar el agua todos los días. O sea, esperar a que se evapore y luego a cambiársela. Si el agua es reposada, muchísimo mejor, te lo va a agradecer la plantita. Porque se va a ir abriendo, va a estar húmeda, puede tolerar la luz solar, que es perfecta para la luz solar porque es del desierto, y te va a aguantar muchísimo tiempo.
O sea, esto es como en su jugo, ¿no?
Exactamente. Pues hay una mitología, me ha recordado una historia que un español viniendo de las cruzadas se trajo varias rosas de Jericó, hechas bolita, ¿no? Porque como no tenía humedad, y se encontró en su casa que su hijo tenía lepra, y entonces se fue a la iglesia y cogió agua bendita y sumergió la rosa de Jericó como 8 o 9 días, y después hizo que su hijo se lavara la cara con ese agua y se le curó prácticamente la lepra.
Vaya.
Para que veas la mitología, lo que nos trae.
Hay que ver lo que aprendemos. Gracias, José Luis, por esa consulta. Ya nos vas contando. Espero que le vaya bien. Berta dice, me acabo de comprar una celosía que me ha parecido una planta curiosísima y preciosa. Y ahora la pregunta que nos hace Berta es... que dónde pone esta celosía y qué riego necesita.
Bueno, la celosía, que es así, que se parece a un plumero, que también se llama cresta de gallo, es de esa familia, tiene unos colores espectaculares, quiere mucho sol, mucha luz, puede ser directa o indirectamente, pero quiere mucha luz y una humedad constante, nunca encharcar, eso a la mayoría de las plantas, menos a los helechos y a los nenúfares, cosas así, siempre humedad en este sentido, pero cuando decimos mucha humedad no hay que encharcar, entonces quiere mucha humedad para que permanezca esas inflorescencias en la planta, esos coloridos que serán, he visto que son gamas de amarillos, azules, rojos, para que permanezca, porque nos ha mandado una foto, y entonces decirle que el sustrato que ya viene con su tierra, que esté bien abonado, si no sabemos cuando la hayamos comprado o nos la han regalado si ha sido abonado previamente, bueno, pues utilizamos un abono para plantas de flor mezclado con el agua y con eso será suficiente para que cada vez que la reguemos se lo incorporemos un poquito mientras tenga la flor. Eso durante 3-4 riegos, que será cada 3-4 días aproximadamente, durante 15-20 días.
Bueno, qué bonita esta planta, ¿eh?
Sí.
Y qué bonitas las fotos que nos mandáis. Algunas, oye, evidencian esas preocupaciones que
para eso
tenéis,
estamos.
Pero que vienen muy bien, ¿eh? Para el ojo clínico que luego tiene Pedro a la
hay que intentar respuestas. Hay que intentar crear. Me ha recordado, todo el mundo tiene que experimentar, sin tener miedo. Si se te muere, pues oye, pues también aprendes de ello. Yo, las primeras plantas también se me morían. Y el primer seto que recorté, pues lo recorté torcido.
Vuelvo
pero bueno.
A la cocina, es como hacer platos.
Exactamente.
Hay que empezar ahí a echar
pues
ingredientes.
Me ha recordado un proverbio persa que dice, todo aquel que intenta crear un jardín tiene un vínculo con la luz, porque nunca de las tinieblas apareció un jardín.
Qué bonito.
Claro, mira, eso se lo podemos aplicar a los políticos que están siempre en un túnel, las tinieblas. Que haga un jardín.
Oye, cada uno que se aplique el cuento, es verdad que
a mí no me aguanta.
Una espiral rarita. Sí. Jaime dice, me gusta mucho una planta a la que llaman costilla de Adán.
Sí.
Me gustaría poner una en la entrada de mi casa que tiene una, bueno, en sitio dice que no es muy grande,
sí,
pero que tiene luz.
Bien.
Y entonces, claro, lo que nos pregunta un poco como Berta, ¿no? Es
vale.
De qué manera puede
poner, colocar, tratar esta costilla
bien.
De Adán?
Pues yo te diría, Jaime, la costilla de Adán, el filodendro, que compres una planta no demasiado grande, para que se trate de aclimatar al lugar donde la vas a poner.
¿Cómo es?
Pues tiene unas hojas muy grandes, como si le hubieses hecho cortes en la hoja, como si hubieses utilizado una tijera y hubieses hecho cortes irregulares. Es una hoja de gran diámetro. Cuando ya es adulta tiene hasta 30 o 40 centímetros de diámetro. Es importante. Uh-huh. Cuando es jovencita no tiene esas hendiduras en la hoja, es toda uniforme. Y todas las que son de hoja grande quieren más humedad que las de hoja pequeña, como norma general. Uh-huh. Quiere bastante luz, pero yo te diría que compras una planta mediana. Si la vas a poner mediana, estoy hablando de 1 metro, 1 metro 20 aproximadamente, para que se vaya aclimatando. Lo ideal es que se vaya extendiendo por la pared o en el lugar donde la vayas a extender, si es la entrada o no, que tenga bastante luz. Le puedes poner unos tutores, unas cañitas, o también en la pared, si puedes, pues unos soportes para que se sostenga mientras tanto. Y vaya extendiendo ese tipo abanico.
O sea, ir guiándola también.
Guiándola, porque ella no echa ventosas que se peguen a la pared. Tiene zarcillos que se podrían enredar algo más finito, pero en un hogar va a ser complicado. Uh-huh. Pero en el invierno tendrás que preservarla de las bajas temperaturas. Que decir, si tu entrada no está protegida con una zona de cristal, tendrás que introducirla dentro. Por eso digo que la compres pequeña, mediana, para que se vaya aclimatando a ese lugar nuevo. O sea, ahora te compres una ya de 2 metros y pico, que también te va a encarecer, porque tarda más en aclimatarse.
Claro, sí que al final lo que requiere es, aparte del riego, buen espacio, porque es grandecita la planta.
Sí.
Y luego también para
mucha luminosidad.
Mucho sol, mucha luz, pero sobre todo pensad que va a venir el invierno, que ahora hace calorcito, pero
sí,
que
pero
luego,
cuando baje la temperatura de 6 grados, dice, oye, ¿por qué no me metes dentro? ¿Me tapas con una mantita?
Oye, que nos escribe también Gabriel.
Venga.
Que ha puesto una glicinia.
Sí, es una trepadora que echa unos racimos así como morados, muy bonitos.
Claro, pues quiere que suba por una pérgola que tiene.
Ajá.
Y dice que normalmente ve que, a ver, que es una planta que tiene un tronco grueso.
Sí.
Y que la suya tiene hojas que por todas partes.
Sí.
¿No?
Sí.
Que si tiene que cortar las que estén más bajitas para que se haga como un tipo arbolito, dice.
Bueno, puedes cortar he visto la foto, puedes cortar las más bajitas, las que están a la altura del murete, porque ahí, si no le da luz, no te va a echar flor. La flor ya la ha producido, ya no te va a echar alguna espontánea, pero ya no te va a producir flores en esta temporada. Lo que sí te pediría, que he visto la foto, que no la dejes que se aproxime al canalón que tienes cerca, porque lo que puede hacer es dañar el canalón y romperlo. Entonces, la glicinia tiene un poder de establecimiento muy potente. Se agarra a todo aquello que se enrosca y lo llega a deformar. Por eso digo que el canalón que he visto en la foto, que no dejes que se enrosque el canalón. Y todos los años darle una poda drástica allá por el otoño, para que te haga una floración estupenda, que primero florece y luego echa las hojas. Por uh-huh. eso le he dicho a Gabriel que ya no te va a echar flor si tiene hojas, que la ha visto. Y para evitar que pueda modificar la estructura de la pérgola, pues a dar una poda intensa. O sea, no dejar que abrace permanentemente, sino dejarla que de forma paralela a los tubos, al material que tienes la pérgola, crezca. O sea, uh-huh. la atas y demás. Pero que no se enrolle demasiado, porque acaba deformando la pérgola. ¿Mm?
¿Qué planta llevas tú en tu polo, por cierto?
Pues tengo varias. Mira, esto es un filodendro. Tiene las hojas sentadas.
Fíjate, sí. Sé que está en todo. Está en todo, como están en todo unas preciosas florecillas que han aparecido aquí a mi izquierda, que ya las conozco, ¿eh? Sí, 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 sí. Hola, ¿qué tal, Jimena?
Bien.
Hola.
Hola, Belén.
Hola.
Que han venido también con vestidos de florecitas.
Sí, yo no sé quién es telonero, si ellas o yo de ellas.
¿Qué tal estáis?
Bien.
¿Bien? Bueno, es que me alegro tanto de verlas.
Menudas especímenes.
Bueno, tienen también, si fueran flores, ¿cuáles serían? A ver.
Pues tienen de todo. Tienen el aroma de una, la fragancia de una estupenda rosa, las espinas de la propia rosa y la extensión de una trepadora, porque se extiende por donde van.
Pues ellas han querido extenderse aquí, que yo estoy encantada de que hayan venido a saludarnos, y además que yo creo que han escuchado lo de las peticiones musicales, y ellas que son muy cantarinas, ¿no?
Sí.
¿Qué tal que habéis preparado, chicas?
Es la canción de noche entera.
Ah, sí, pero que vais a cantarla?
Sí.
Ay, por favor. Esta es la que suena, a ver.
La noche entera era como una noche entera era la noche entera era como una noche entera era
lo haremos como en Las Vegas. Lo que pasa aquí, aquí se queda. La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar, no. Díselo, que esta fiesta no acabó. No meros, que mero, que salimos al balcón a gritar. Que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar.
Sube, sube, sube.
¿Quién quiere subirse a bailar?
Sube, mami, sube.
Que te quiero, mami.
Noche entera, toda noche entera. Ay, no por la quetera, pero ven con quien quieras. Oh, la noche entera, toda la noche entera. Cállame en la cafetera, que bailamos la lenda tú y yo. La noche entera, era, como una noche ochentera. Era, la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, tu boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. No, noche ochentera.
Muchas gracias, chicas. Pero bueno, qué bien lo habéis hecho. Decidme, ¿esto lo habéis ensayado?
Sí.
¿Cuántas veces?
Una.
¿Una vez nada más? No me lo creo. ¿Sí? Que me vais a invitar a la fiesta, ¿no? De la canción. ¿Sí? ¿Me pongo pibón, como dice? ¿Qué dice la canción? ¿Eh?
Me pongo pibón.
Que me ha gustado mucho que vengáis a vernos. Cada vez cantáis mejor. Yo creo que ya hay algún representante musical, ¿no?
Sí.
¿No te parece, Pedro?
Y yo creo que me van hasta a desplazar.
No, porque no, eso no puede ser. El jardín estaría incompleto, entonces.
Bueno, vale, pues jardín con música, ¿no?
Bueno, que la semana que viene más.
Vale, tenemos más consultas que intentaremos solucionarlas. Y tengo una adivinanza muy bonita de esta época.
Pues como has venido acompañado, me van a ayudar.
Venga, una señorita muy señoreada.
¿Sí? Una señorita muy señoreada.
Atraviesa el río.
Sin mojarse nada. La luna.
¡Hombre!
¿Ah?
La luna, muchas gracias. Que la luna, hoy hemos hablado de la luna.
Por eso te he traído.
Sí, ¿eh? Es que está, ¿ves cómo estás en todo? Estás en todo.
Sí, bueno. y ayer hablaste de los grillos, de la predicción del tiempo, pues la planta, la rosa de Jericó, también predecía el tiempo.
Y los grillos, que fíjate, nos contaba Lorena, que realmente no es un canto.
¿Lo escuché? Sí.
Muchas gracias.
Y también ocurre con las ranas. Según el ruido que hagan, sabes si va a llover o no.
Mira lo que te digo.
Adiós.
Noche ochenta, para noche entera.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, hoy estamos de celebración porque el paisaje de la luz cumple 2 años desde que la UNESCO lo declarase Patrimonio Mundial. El Paseo del Prado, el Buen Retiro, el paisaje de las artes y las ciencias es una joya de la capital de la que podemos presumir, que queremos que todo el mundo conozca y al mismo tiempo que hay que cuidar, que proteger y que preservar. Y hoy el Ayuntamiento de Madrid celebra con orgullo este cumpleaños acometiendo la restauración del monumento Alfonso XII del Parque del Retiro. Voy a hablar ya con Elena Hernando, que es directora general de Patrimonio. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días. Nada, muy contentos hoy estamos.
Pues no me extraña, enhorabuena. ¿De qué manera vamos a celebrar este aniversario tan importante?
Bueno, pues lo hemos celebrado simbólicamente comenzando la restauración y presentándola a los medios con la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid de la restauración del monumento Alfonso XII, que se encuentra en el Retiro, en ese sitio tan maravilloso delante del lago que todos podemos disfrutar de su belleza cuando paseamos por ahí, ¿no? Pero eso es un poco, es como dar a conocer una otra más de las actuaciones que se han hecho en estos 2 años, que han sido muchas y que, en las que seguimos trabajando.
Claro, actuaciones, bueno, de hecho es que es verdad que el paisaje paisaje de la luz en sí, yo lo decía, es una auténtica joya y que merece ese mantenimiento, mucho mimo, ¿no? Y sobre todo mucho cuidado, porque realmente lo forman patrimonio monumental. O sea, estábamos hablando del Paseo del Prado, del Buen Retiro, del Paisaje de las Artes y las Ciencias. Y esto es lo que siempre, ¿verdad?, hay que tener ahí en el punto de mira.
Sí, sí, efectivamente, el Paisaje de la Luz es un ámbito riquísimo en patrimonio, ¿no? Y es una mezcla de naturaleza, de cultura, de arte, de ciencia, donde están tantísimas instituciones que están trabajando por el bien de estos ámbitos, que, bueno, es algo maravilloso, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros lo que vamos haciendo es intentar ir poniéndolo en valor aún más y darlo a conocer a los ciudadanos, a los madrileños, para que conozcan mejor su casa en la que viven, pero también a los turistas que vienen fuera de Madrid, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo pues de muchas maneras. Pues una, por ejemplo, es la conservación, el ejemplo de conservación preventiva de este monumento que señalaba, pero también la Puerta de Alcalá, uh-huh. La Puerta de Alcalá, un símbolo de nuestra ciudad y que está sometida a un tratamiento de conservación y de restauración que cuando quitemos por fin los andamios y se pueda ver, pues todos volverán a conocer una Puerta de Alcalá en su belleza máxima, ¿no? Uh-huh. Y también, pues aparte de esos temas, pues también trabajamos en temas de difusión con una nueva web. También hay una web, por cierto, de la restauración de la Puerta de Alcalá, que es muy interesante. También hemos hecho una app que guiada por Javier Sierra para que los ciudadanos puedan hacer recorridos por itinerarios por la ciudad de Madrid. Estamos trabajando en un plan director para establecer criterios y metodología de actuación y de usos en todos los inmuebles que hay en el Paisaje de la Luz. En un plan de comunicación también estamos trabajando. Hemos hecho un centro de interpretación del Paisaje de la Luz que está aquí en Cibeles, en Centro-Centro, uh-huh. Y que también invitamos a todos a que pasen y que conozcan más cómo es este Paisaje de la Luz. Ahí se dan claves de lo que es el paisaje, de lo que significa y cuál es su valor universal excepcional, ¿no?
Claro, hay visitas guiadas, ¿verdad? Hay también talleres para familias. En definitiva, es acercarnos a ese patrimonio que tenemos, que gozamos, pero que también hay que, como decía, proteger. Cuando se refería a la restauración de la Puerta de Alcalá, es un emblema, ¿no? Un símbolo también del corazón de Madrid. Están esas obras y hay quienes han podido presumir de estar en los andamios, con su casco puesto, ¿verdad?, pero viendo cómo se van desarrollando esas obras en unas posibilidades que es que se agotaban, las visitas se agotaban en cuestión de minutos.
Sí, sí, bueno, es un programa que se llama Abierto por Restauración y que lo que consiste es abrir el monumento a los andamios, que puedan entrar por los andamios y subir y conocer de cerca la restauración en un momento en el que justo ya acaban de dejar de trabajar los restauradores para no entorpecer el trabajo que queremos finalizarlo cuanto antes, ¿no? Entonces se organizan visitas por la tarde, de 5 a 6 de la tarde, y luego también los fines de semana se pueden inscribir en la página de la Puerta de Alcalá, y es una manera también muy importante para sensibilizar a los ciudadanos de que tienen que cuidar su patrimonio, que el patrimonio está ahí para todos, para que lo disfrutemos, para que sea parte de nuestra identidad, ¿no? Al final, pues todos los madrileños reconocemos la Puerta de Alcalá como algo nuestro, ¿no? Pues de eso se trata, es algo nuestro y por tanto lo queremos conocer, queremos saber cómo se comporta y queremos saber cómo se cuida, ¿no? Y ese es un programa muy interesante y que yo animo a todos los madrileños a que hasta que finalicen las obras, pues sigan intentando apuntarse porque hay mucha demanda, uh-huh. Y consigan acercarse de cerca a lo que es nuestro gran símbolo.
Bueno, pues esas obras de restauración de la Puerta de Alcalá forman parte, ¿no?, de esas actividades, esos trabajos que se están llevando a cabo desde que, como decimos, hace un par de años la UNESCO declarase ese Paisaje de la Luz como patrimonio mundial. Fue una candidatura muy esperada, muy trabajada también, porque bueno, es el primer bien que ostenta esta distinción en la ciudad de Madrid, el quinto en la comunidad de Madrid.
Sí, 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 efectivamente la ciudad de Madrid no tenía ningún bien declarado patrimonio mundial y bueno, con la cantidad de monumentos y de belleza que hay en esta ciudad, pues había que intentar articularlo, ¿no?, de una manera a la que tuviera posibilidades de éxito, y esta declaración como paisaje cultural fue lo que permitió reconocer este paisaje arbolado, que es este paseo arbolado, perdón, que constituye el Paseo del Prado con el Retiro y la evolución histórica que lo convirtió siempre en un espacio cívico de encuentro y de ciencia, ¿no? Porque tenemos el Jardín Botánico, el Real Observatorio, tenemos el Museo del Prado, que antes era el Gabinete de Ciencias Naturales. Bueno, se concentra ahí, como decía al principio, la ciencia, la cultura y la convivencia de todos los ciudadanos.
Sí, claro, es que si empezamos y tiramos de lista, ¿verdad? El Círculo de Bellas Artes, el Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, el Caixa Forum, la Cuesta de Moyano, el Real Jardín Botánico, como decía, no solamente el Prado, también el Thyssen, en definitiva, el Palace, el RIS, la Bolsa. Si es que tenemos ahí...
Sí, la Real Academia de la Lengua, ¿eh? es una cosa increíble, que el Instituto Cervantes, que también está, hay instituciones, o sea, todas las instituciones importantísimas de este país, la mayor parte de ellas están concentradas en el Paisaje de la Luz, y realmente es un lujo que en un espacio tan pequeño y con este espacio además arbolado, como digo, de naturaleza también, pues se pueda recorrer y se pueda disfrutar.
Uh-huh. Y sobre todo ahora, que también estamos felicitándonos, ¿no?, por esas cifras de turistas que llegan no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que hacen que Madrid sea uno de los destinos más elegidos también, oye, pues con lugares y bienes de interés cultural como estos que alberga esta zona.
Sí, sin duda. Mira, por ahí tengo aquí delante la situación hotelera que se ha publicado ahora por el INE, y se dice que la ciudad de Madrid recibió en junio 890.000 turistas, que es la mejor cifra de este año 2023, o sea que podemos estar orgullosos del comportamiento de esta ciudad y de cómo yo creo que ahora todo el mundo quiere venir a conocerla. Madrid está claro que es una ciudad que está de moda, y también está de moda no solo por toda la belleza de las instituciones y por todo lo que se le puede ofrecer en materia de cultura y de ocio, sino también por lo bien que se trata al visitante.
Y tanto, y lo bien en que trabajan para que efectivamente todo este patrimonio esté a la altura y sobre todo se conserve del mejor modo y como se merece. Gracias por estar con nosotros, Elena Hernando, directora general de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y que vaya todo muy bien y muchas felicidades por este aniversario del Pasaje de la Luz.
Muchas gracias. Las felicidades son para todos, que lo disfrutemos.
Gracias. Como nos gusta también estar en el Mediterráneo, del que hemos empezado hablando hoy, dentro de los mares de los que tenemos aquí también en nuestro país, y por desgracia poniendo la lupa en el aumento de esas temperaturas de sus aguas. Pero Mediterráneo es el título precisamente de este tema que nos ha pedido, ¿quién, Inés?
Nos la ha pedido José Luis, y bueno, nos la dedica a nosotros, así que muchas gracias, y que bueno, nos da las gracias por hacerle la compañía en el trabajo.
Qué bien, oye, fantástico. José Luis, ¿cómo no te vamos a hacer compañía si nos la estás haciendo tú?
Exacto.
Gracias, es uno de los mensajes, en este caso mensaje de texto, que nos ha mandado al 628-091-117, canción con la que vamos a llegar a las 12 del mediodía. Escucharemos juntos las noticias en el boletín informativo, y a la vuelta, pues ya la última horita de este Buenos Días Madrid versión fresh.